En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 3 de marzo de 2017. ¿Cómo está el patio? Nos gusta la fiesta, el lío y armar polémica. Está visto y comprobado. Aquello de respetar a los demás y dejar que te respeten, cada vez hay que recordarlo más. La vida es un gran don y un regalo. Respetemos las ideas, las creencias. No atentemos contra la sensibilidad y, sobre todo, busquemos cauces de diálogo y encuentro. Una nueva cultura del encuentro donde se venza la indiferencia y sea cauce de diálogo con todos. Esta cultura de encuentro en la que queremos vivir cada viernes en El Espejo de Albacete. A eso de la 1:30 en COPE, COPE Albacete. Con ustedes, un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Saben que juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, todo en directo. Pero vamos con ese adelanto que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Estamos ya en cuaresma.
Desde el pasado miércoles.
Y tú vienes muy cuaresmal.
Sí, sí, llevo un jersey morado, sí. Hay que ir adecuado al tiempo litúrgico en el que estamos.
Tú siempre, siempre no desentonas, ¿eh?
Se intenta, se intenta.
Oye, ¿qué temas vamos a tratar en nuestro programa, Antonio?
Oye, en nuestro programa vamos a conocer la nueva edición del Misal Romano para las celebraciones litúrgicas que se pone en marcha este fin de semana.
Un nuevo misal que a partir de mañana empezaremos a usar en España. Vamos a conocer este interesante misal, la nueva forma de celebrar la Eucaristía, pero antes un vistazo para... Antonio.
La actualidad pasa por el encuentro de mañana, sábado 4 de marzo, donde la Iglesia de Albacete quiere darte la palabra. Es el encuentro de la misión diocesana, que dará comienzo a las 10 de la mañana para finalizar a la 1:30 del mediodía en el Auditorio Municipal de la capital. El encuentro es abierto hasta completar aforo y va a contar con tres partes muy diferenciadas: conferencia, testimonio y mesa redonda. En cada una de estas partes se contará con personalidades del mundo eclesial, social y artístico. Luis Enrique Martínez es el vicario general de la diócesis de Albacete.
El próximo sábado, día 4... tenemos la oportunidad de participar en el encuentro de la misión diocesana. Te doy la palabra, que viene pues a centrar, motivar y animar pues toda la línea de la misión que emprendimos en diciembre y que constituye este año del discipulado. Con la idea de que motivar a los grupos de Lección Divina, vamos a tener con nosotros a Ricardo Grozona, que es especialista en temas bíblicos y también en lectura creyente de la Biblia, así como el primer anuncio y anuncio explícito del Evangelio. Y también contaremos con el testimonio de Juan Manuel Cotelo, cineasta, que ya lo conocemos por La Última Cima y alguna de otra de sus películas. Luego tendremos una mesa redonda muy especial con primeros espadas, como es don Ciriaco Benavente, Francesc Torralba, filósofo y economista cristiano, Ricardo Grozona, y que será pues coordinada, motivada por Ángel Expósito, conocidos de todos los de la COPE. Es un encuentro abierto a todos los que estén interesados en asistir y conocer pues de qué va este tipo de cosas.
Y el domingo es el Día de Hispanoamérica en la Iglesia.
Así es, primer domingo de marzo, siempre Día de Hispanoamérica. Y para este año se ha elegido como lema las palabras del Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro 2013. Vayan, sin miedo, para servir. Esta jornada misionera es una nueva oportunidad para descubrir que también los presbíteros diocesanos, como cualquier otro fiel, pueden recibir el don de Dios de la vocación misionera. De hecho, así está sucediendo al comprobar que cerca de 1 millón de sacerdotes diocesanos...
Un millar.
Un millar. Y en Albacete iba a decir unos 15 sacerdotes diocesanos están insertos en otros presbiterios sin perder la incardinación en su diócesis de origen. Ellos también son la expresión de la dimensión universal de la Iglesia particular.
Sin duda, damos gracias a Dios por el regalo de los misioneros en América. Pero tenemos más cosas, ejercicios espirituales.
Sí, porque la Acción Católica General, junto con la Delegación de Apostolado Seglar, ha organizado una tanda de ejercicios espirituales que se celebrarán los días 17 y 18 de marzo en la Casa Diocesana de Ejercicios y que serán dirigidos por Alfredo Fernández Jiménez. Darán comienzo el viernes, día 17, a las 4:30 de la tarde y terminarán el domingo, día 19, después de comer. La inscripción la podemos hacer en la Casa Diocesana de Ejercicios llamando al número de teléfono 967-220550. Caridad Navarro está en el equipo organizador.
Les invito a participar en unos ejercicios espirituales que son una parada en el camino de nuestra vida como creyentes, absolutamente necesaria e imprescindible. Desde la Acción Católica, pues todos los años venimos organizando una tanda de ejercicios. Es muy importante resaltar que son en régimen interno y en silencio, y como dice el lema de este año, a solas con Dios, pues nos ayudarán a descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, a discernir y conocer lo que Dios quiere de nosotros, a organizar la vida diaria pues de acuerdo a la voluntad divina en un diálogo íntimo e intenso con el Señor. Os animamos a que os apuntéis, quedan ya muy poquitas plazas, y que también intentéis animar a otros para poder participar en una experiencia que creemos que será inolvidable.
Y llega el encuentro del Movimiento Infantil Misionero, el MIN.
Así es, el sábado 11 de marzo se celebrará en el seminario el encuentro del Movimiento Infantil Misionero. Este año con el lema Sígueme. Están convocados los niños desde tercero hasta sexto de primaria. El encuentro comenzará con la acogida a las 10 de la mañana. A continuación vendrá la presentación de los grupos y el concurso de carteles. Y luego el momento de los juegos, talleres y catequesis. Terminará a las 5 de la tarde después de la oración de envío. Antonio Zapata está en la Delegación de Misiones.
Con la celebración de este encuentro de convivencia queremos seguir acercando la misión a los niños de nuestra provincia. Y este año, siguiendo el lema de la Jornada de Infancia Misionera, queremos hacerles parte activa de la misma bajo la invitación de Sígueme. El objetivo que nos proponemos es que conozcan la labor misionera que se hace en la diócesis y le pongan cara a nuestros misioneros, y que de ahí se ilusionen para que, siguiendo el rastro de Jesús, sean misioneros en sus entornos. Para ello tendremos tiempo de oración, de juegos, testimonios, convivir y conocer a otros niños. Este encuentro tendrá lugar el sábado, día 11 de marzo, en el Seminario Diocesano, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Os esperamos.
Pues que me esperen porque yo no me lo pierdo.
Esos encuentros sé que te gustan. Te gustan mucho, sí.
¿Cómo lo sabes? Oye, que nos vamos a Pozo Cañada a la 1:40 porque es el encuentro Cofrade de Jóvenes allí, en Pozo Cañada.
Sí, Pozo Cañada ha sido elegido este año como lugar donde celebrar el tercer encuentro diocesano de jóvenes cofrades, que va a tener lugar el sábado 11 de marzo desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Durante la mañana los participantes compartirán inquietudes, proyectos y escucharán testimonios de varios jóvenes. Por la tarde será el momento de rezar juntos el Vía Crucis, con el que se pondrá fin al encuentro. Pedro Ignacio Cuartero es el párroco de Pozo Cañada.
Pozo Cañada ya tiene todo previsto para la celebración del tercer encuentro de jóvenes cofrades. Pues desde aquí animar y motivar a todos los que quieran venir y deseen encontrarse en este pueblo, un pueblo acogedor, que tiene mucha ilusión. Todo un honor el poder preparar este encuentro de jóvenes. Que sea un encuentro de jóvenes no quiere decir que solo puedan venir jóvenes. O sea, que cualquier persona que se encuentre ilusionado y viva lo de la Semana Santa y que quiera compartir su fe con los demás, pues está invitado. El encuentro pues siempre es muy importante. Es importante para compartir la fe, para saber lo que hacen otros pues miembros de otras cofradías, cómo viven su Semana Santa, y eso va a ser una parte pues también central de lo que es el encuentro. Vamos a tener un momento de testimonios y también estará abierto a quien quiera comentar algo. El plato fuerte, sin lugar a dudas, va a ser el Vía Crucis. Al final día del encuentro, con el Vía Crucis terminaremos el encuentro, y también va a ser muy interesante porque queremos colocar las distintas imágenes que tenemos aquí en la parroquia para que estén en la calle, porque efectivamente un cofrade, si por algo se caracteriza, es por vivir su fe en la calle.
La 1:42, nos vamos a la actualidad del concierto de Yemberde, que ya se prepara en Albacete. Volvemos un día más a tomar el pulso a este esperado concierto de Enrique en Cabo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín Antonio.
Ahora sí, sí, ¿eh? Ahora toca que la cosa comience.
Ahora toca que la cosa comience. La verdad es que está siendo muy bien acogido. Hay 150 jóvenes apuntados. Hubiera gustado que hubiera sido más diverso, porque básicamente, mayoritariamente, son jóvenes de los colegios Compañía de María, Escolapios, María Inmaculada y Diocesano, pero también hay jóvenes que han venido por otros medios, por otros conductos, y esto enriquece, la diversidad enriquece.
Y ya están las entradas a la venta, yo tengo la mía. Me la he sacado ahora mismo, cuando venía para acá.
No hay que perder la oportunidad.
Ya están las entradas en la librería Biblos y en los colegios organizadores, y también en la página web también se pueden reservar.
Un concierto que será el próximo jueves.
El próximo jueves a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos. El congreso es súper profesional, organizado, hecho por las integrantes del Yen Verde, que recuerdo que son 22 personas de 14 nacionalidades, con lo cual ya nos da idea de la facilidad de transmitir lo que es el diálogo, lo que es el encuentro, lo que es la diversidad, ¿no? Y es lo que van a intentar transmitir a los jóvenes, ¿no? Y luego también van a participar estos jóvenes que han hecho los talleres en algunos momentos, en algunas canciones, pues las acompañarán en el escenario.
Uh-huh. Un auténtico concierto en Albacete, conciertazo de Yen Verde. Y más información en las redes sociales.
En las redes sociales. También quería hacer un apunte, porque uh-huh. ellas, aparte de este tipo de música muy porro, muy étnico y demás, también son especialistas en música religiosa, música litúrgica. Y entonces, el día siguiente del concierto, como acción de gracias por lo que se ha vivido esta semana, el aniversario de la muerte de Kiera Lubich, uh-huh. la fundadora de los Focolares, van a cantar una misa que se va a celebrar en la catedral, que la va a presidir el señor obispo a las 8 de la tarde, a la cual tenemos el gusto de invitar a todo Albacete a que pueda participar.
Pues esta es la actualidad del concierto del próximo jueves de Yen Verde en Albacete, su presencia durante toda la semana. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Antonio, nos vamos a las redes.
Pues aquí estamos. Hoy estoy...
Redes sociales.
Redes sociales, claro que sí. Hoy estoy en el Facebook de la Diócesis de Albacete. Mira, como estamos en Cuaresma, pues ahora tenemos todos los días la oportunidad de hacer una reflexión de un minuto. ¿Te parece que te lea la de hoy?
Claro que sí.
Pues dice, ayunar. Qué difícil en un mundo lleno de excesos. Comencemos por ayunar de la autosuficiencia, que no nos deja ser hermanos.
¿Y cuántos somos ya aquí en...
Pues se lo digo ahora mismo, vamos a ver,
1257. No está nada mal.
Y subiendo, ¿no?
Como siempre subiendo.
Hay que entrar en la página de Facebook de la Diócesis de Albacete, en el perfil, y darle a el botoncito que dice me gusta, y estarán diariamente y en todo momento informados de la actualidad que acontece en nuestra diócesis.
Ya saben, esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Pero ahora nos vamos a la noticia de Cáritas.
Noticia de Cáritas que pasa por el Vía Crucis que van a celebrar los grupos de Cáritas esta tarde a las 5:30 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. También pasa la noticia de Cáritas por la Casa de Ejercicios de Albacete, que acogerá los próximos días 10 y 11 de marzo los ejercicios espirituales de Cáritas dirigidos por José Antonio Pérez bajo el título El Discipulado, un camino de transformación. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana.
En esta Cuaresma, Cáritas nos invita a realizar unos ejercicios espirituales los días 10 y 11 de marzo. Comienzan el viernes de 4 a 8:30 de la tarde y el sábado por la mañana de 9:30 a 11. Están dirigidos por don José Antonio Pérez Romero, delegado de catequesis y vicario de la Parroquia del Espíritu Santo. Para inscribirse pueden llamar a Cáritas Diocesana al 967-222-600 o enviar un correo electrónico a voluntariado@caritasalbacete.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Yen Verde llega a España y presenta en Albacete su concierto On the Other Side. Jueves 9 de marzo, 7 de la tarde en el Palacio de Congresos. Entrada anticipada en la librería Biblos. Yen Verde en Albacete. No te lo pierdas. La Diócesis de Albacete está de misión. Participa en el encuentro de la Misión Diocesana, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal el sábado 4 de marzo de 10 a 1 y media del mediodía. Con la presencia de Ricardo Grozona, Juan Manuel Cotelo, Ángel Expósito, Ciriaco Benavente y Francés Torralba. La Diócesis de Albacete sale a tu encuentro. ¿Quedamos? En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dicen que el tiempo mejora este fin de semana. Vamos a ir a mejor, dicen.
Pero será porque vienen las lluvias, las nieves, te gustará ese tipo de cosas, ¿no?
A mí me gusta todo, lo que caiga.
Pues eso parece ser que es lo que va a tocar.
El que te veo bien es a ti, que estás aquí bailando mientras las cuñas publicitarias y todo.
Claro, estamos ya preparando el concierto de Hoy en Verde, deseando de escucharlas el próximo jueves en el Auditorio Municipal, en el Palacio de Congresos.
Tu entrada ya en el bolsillo.
Sí, Enrique me la acaba de vender.
La 1:48, la tercera edición del Misal Romano en castellano entra en vigor a partir de las misas de mañana sábado, y su uso será obligatorio a partir de ese momento en todas las misas que se celebren en lengua española en las diócesis de toda España. Hablamos en El Espejo de esta nueva edición del Misal Romano con Pedro López, que es el párroco de Tobarra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Pedro, ¿por qué un nuevo misal?
Pues porque después del que ya se hizo renovado verdaderamente, más que nuevo misal es una nueva edición, han pasado los años, se ha enriquecido la experiencia de la Iglesia en estos años y necesitamos pues una nueva edición.
Una nueva edición de este misal que no es solo para sacerdotes.
No, el misal es el libro de la Iglesia, el libro principal de oración de la Iglesia, porque es el libro que se usa en la Eucaristía, y es de toda la Iglesia, es del obispo, es de los sacerdotes, de los diáconos, de las religiosas y religiosos, y de todos los fieles.
A partir de este primer domingo de Cuaresma, el sacerdote en la consagración del cáliz ya no va a pronunciar las palabras por todos los hombres, que se dice, sino que cambia la fórmula por muchos.
Sí, se usa por muchos, porque ese es el texto latino y es la traducción correcta, porque ese es el texto de la Escritura, cuando se narra la Última Cena, y también, que se ha dicho poco, es porque esa es la traducción y lo que se dice en todas las liturgias, por ejemplo, en el rito también el hispano-mozárabe, en el ambrosiano y en todas las liturgias de Oriente se ha traducido correctamente. Éramos nosotros los únicos que no lo decíamos correctamente, por muchos.
Y también un poco las palabras de Jesús, cómo recuerdan al Antiguo Testamento, ¿no? Está citando algún texto en el que dice eso, ¿no? Por muchos.
Sí, porque normalmente los textos bíblicos evocan a otros, y especialmente este del relato, este en concreto evoca al texto de Isaías del siervo de Yahvé, que entrega su vida por muchos, y lo evoca y lo trae a nuestra memoria.
Un misal renovado que lo que trata es de ser un poco más fiel, ¿no?, al texto latino.
Sí, tiene que ser más fiel al texto latino, sin tener miedo a algunas expresiones, porque para eso está la catequesis y está también la pastoral, y también porque precisamente la fidelidad a la Escritura es lo que tiene que contener el misal, no tanto una interpretación, sino una fidelidad.
¿Algún consejo ante la aparición de este nuevo misal?
Sí, para los sacerdotes, y en primer lugar, pues leer la ordenación general del misal romano, detenerse a pasar sus páginas, conocer las pequeñas novedades que tiene, pero sobre todo para todos los fieles, yo invitaría a todos los fieles que lo cogieran, que lo vieran, especialmente los equipos litúrgicos, los catequistas y cualquier persona que pueda leer sus textos. Y en cuanto que pueda salir una edición más manejable, más de bolsillo, por así decir, poder orar con las oraciones y sobre todo con las plegarias eucarísticas.
¿Y alguna novedad más nos vamos a encontrar en este misal, además de la fórmula de la consagración?
Sí, vamos a encontrar algunas palabras, por ejemplo, siempre que el sacerdote invoca al Espíritu sobre el pan y el vino, vamos a escuchar que se dice se conviertan para nosotros y no que sean. Esto es debido a que también se usa este texto en la América Latina, y es algo que ellos nos han pedido que hagamos todos los que rezamos celebramos la Eucaristía en castellano. Por ejemplo, hay otras palabras. La palabra verbo, en lugar de palabra, Cristo es el verbo. La tercera aclamación no será ya por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor, sino sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Luego todos los textos bíblicos son de la nueva traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal. Hay nuevas misas, nuevos formularios de oraciones. Es decir, hay algunos detalles de novedad que están en el nuevo misal.
Pedro López, párroco de Tobarra, ¿alguna cosa más?
Pues simplemente decir que el misal es como es la palabra de Dios orada. Es uh-huh. la Sagrada Escritura en forma de plegaria. Creo que hay que entrar a conocer bien el misal. Y además, la buena celebración de la Eucaristía, aprovechando esta nueva edición del misal, puede enriquecer, y creo que enriquecerá bastante, la vida de la Iglesia, e incluso que dará mayor calidad espiritual a nuestra sociedad.
Pues esperamos que así sea. Pedro López, párroco de Tobarra, que nos ha acercado este nuevo misal, más que nuevo, renovado misal, que a partir de mañana, ¿no?, ya
sí,
se va a utilizar.
A partir de las misas de por la tarde de mañana, ya del primer domingo de Cuaresma, se empieza a usar en todas las diócesis en España, en las misas en lengua castellana.
Por Tobarra, ¿todo bien?
Todo bien. Hoy tenemos también aquí, al ser el primer viernes de mes, parecido a lo que está ocurriendo en Albacete y en Ellín, la gente pasa a besar una imagen que es el paso uh-huh. del Cristo del Prendimiento.
Muchísimas gracias, Pedro.
A vosotros.
Es la 1:54. Es momento de la opinión hoy con nuestro obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, hoy te voy a dar una noticia que sé que te puede sorprender, pero sé también que te va a encantar. El próximo día 25 va a tener lugar en Almería una numerosa beatificación de mártires de la persecución religiosa acaecida en nuestra guerra civil o incivil. Entre los futuros beatos está una joven gitana, Emilia la Canastera, que se había criado en una de las casas cuevas en que vivían los gitanos en la parte alta de Almería. Murió el 25 de enero del año 37, a los 23 años de edad, en la cárcel que llamaban Gachas Colorás, de Almería. Fue detenida junto a su esposo Juan por negarse este ir a la guerra y provocarse, en colaboración con Emilia, una ceguera transitoria mediante un veneno que al parecer servía para sulfatar los campos. Ya sabes que los gitanos no pueden ni oír hablar de la guerra, pues Juan, el marido, fue encarcelado en la cárcel de hombres y ella en la de mujeres, que se conocía, como te digo, Gachas Colorás, para cumplir una condena de 6 años, a pesar de estar embarazada. El matrimonio no quería separarse, pues Emilia, por su embarazo, no podía ganarse la vida haciendo cestos. En la cárcel, Emilia hizo amistad con otras mujeres que la cuidaban compasivamente. Por ejemplo, con Lola, a quien la gitana pide que le enseñe a rezar y a persignarse. Emilia era una mujer fascinante, cómo rezaba, cuenta una testigo que convivió con ella en aquella cárcel donde por la mañana nos daban agua sucia que llamaban café y un trozo de pan. Al mediodía, lentejas con gusanos, habas cocidas con sus cáscaras y una torta de arroz cocido. Y por la noche, pan y agua. Emilia aprende el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, y de las letanías en latín solo acierta a repetir Ora pro nobis, ruega por nosotros. Rezar para la directora de la cárcel es un delito y pide a Emilia que delate a la catequista. A cambio le quiere engatusar prometiéndole mejor alimentación, gestiones para liberarla a ella y a su marido, pero Emilia calló y nunca delató a Lola. Su castigo fue una celda de aislamiento y ahí tuvo lugar el alumbramiento de su hija sobre una estera de esparto en la que dormía. Dio a luz prácticamente sola, con la ayuda de sus compañeras reclusas. Casi se desangra. Estuvo 4 días en el hospital y de nuevo a la cárcel, donde muere un 25 de enero. Su cuerpo fue arrojado a la fosa común, de donde no se ha podido recuperar. Ella es otra gitana que se suma al primer gitano beatificado, Ceferino Jiménez Valla, el Pelé, víctima también de la persecución religiosa. ¿Qué te parece? No es un guión para una telenovela, sino un hecho real. Entre los gitanos, como entre los payos, hay de todo, como en Botica, querido Juan X. Te aseguro que entre los gitanos hay gente tan buena, que hay que andarse con cuidado, porque en cualquier momento te pueden robar el corazón. A lo mejor otro día te cuento más de los gitanos. Un abrazo.
¿Cómo te gusta, Antonio, esta historia?
Me ha gustado, la verdad. De esas que merece la pena contar en el mediodía, COPE.
Adelántanos información.
La actualidad pasa por los ejercicios espirituales que se están llevando a cabo en el Sanatorio Santa Cristina durante este fin de semana y que terminarán el próximo domingo.
Sigue Mediodía, COPE. Buen fin de semana. Con Dios.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que lo prometido es deuda, Paloma, y hemos dicho que todavía teníamos muchos más mensajes de los oyentes, de lo que hemos venido recogiendo a lo largo de este mediodía, en el que estamos especialmente impactados con esa entrevista que ha hecho nuestra compañera Paloma Tortajada esta mañana a la hermana de ese chico que mató a su propio padre después de sufrir 40 años malos tratos. Y también hemos hablado de otro Torres, de otro Fernando Torres, ¿verdad?
Pues sí, y en Twitter Juan dice: soy del Madrid, pero por un momento ayer fui del Atleti. Le deseo a Torres que se recupere pronto, y por lo que hemos visto en redes sociales ya está mucho mejor. Y Ana escribe también: en estos momentos es cuando nos damos cuenta que los futbolistas no solo se dedican a dar patadas a un balón. Y en Facebook Pedro nos cuenta: bravo por David, uno de los valores del juego en equipo también es ayudar a los demás. Aquí se refiere a David Rojas, que es el entrenador de un equipo de Jaén, que pues a un futbolista le pasa exactamente lo mismo y David le salvó la vida. ¿Más cosas?
Venga, vamos allá.
Pues a ver, del tiempo, que hemos estado hablando también. En Twitter, Paula nos cuenta: yo, por mucho que digan que se puede saber el tiempo, prefiero guiarme por el día a día. A veces nunca aciertan, eso es verdad. Y Fernando cuenta...
Hombre,
yo...
ya más o menos ya van atinando.
Hombre, ya sí,
joder, más o menos,
hay días que no. Y Fernando escribe: yo me fío del tiempo del iPhone, es una de las pocas aplicaciones que sirve para algo.
Yo lo miro siempre, la verdad.
Yo también, la verdad.
Me voy a mirar luego, tenemos a las 7, creo, partido con los niños y no va a llover, creo que no va a llover.
Seguro. A ver qué nos cuenta.
Más, que tenemos 20 segundos más.
Pues de Zanzíbar, acerca de los drones, María nos escribe: todas las historias que tienen fines benéficos me encantan. Gracias a la que habéis contado, tengo ganas de viajar a Zanzíbar.
Nos han invitado, yo no digo más.
Yo por mí voy.